Muy buenas tardes, soy Fernando Velarde y esto es Tu Salud en la PUC. Es un nuevo programa del Servicio de Salud de la Universidad que busca promover pues, los buenos hábitos en la vida de las personas, de la comunidad, para que pues, podamos tener un mejor rendimiento físico, mental, intelectual. Y bueno, estamos en vivo, son las 4:04. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden entrar al Facebook de Servicio de Salud. Pongan en el buscador Servicio de Salud PUC. También nos pueden llamar al 626-2000, al anexo 5420. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y vamos a hablar acerca del servicio de salud. Nos acompaña nuestro director, el doctor Rogelio Seiro, y también nuestro doctor Javier de la Cruz. Así que vamos a comenzar a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo nace el servicio? ¿Cómo está organizado? ¿Qué servicios ofrece, ¿no? Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarlos, ¿no? Muy buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Doctor
buenas tardes.
Sueiro, doctor Javier, ¿cómo están? El director es el doctor Sueiro. Él es nuestro director en el servicio hace 35 años. Junto con él hemos participado en una acreditación ISO 9001 y es uno de los principales impulsores de la promoción de la salud en la universidad, ¿no? El doctor Javier de la Cruz está trabajando con nosotros hace 15 años. Él nos ayuda bastante con el sistema de gestión de la universidad. Es la persona que tiene todas las cifras de la del servicio, ¿no? Cuántas personas se atienden, cuáles son las principales enfermedades. Y también, junto con el doctor Sueiro, lideran un par de investigaciones acerca de la salud con la luz y el ruido de la universidad, ¿no? Que también posteriormente hablaremos un poco de ello, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo se sienten?
Hola, Fernando. Para nosotros, para mí especialmente, es un gusto poder llegar a la universidad a través de este medio. Ya vamos a tener posibilidades de ir desarrollando. Ahora quiero que sea Javier el que también salude.
Muy bien. Hola, Fernando. Hola, amigo de Zona PUC. Es un gusto para mí estar y compartir un poco de la experiencia del servicio de salud y la experiencia dentro de todo el personal de salud que elaboramos hacia la comunidad.
¿Me pueden comentar un poco sus inicios en el servicio? ¿Cuándo ingresaron? ¿Qué los motivó?
Claro, yo estoy acá desde el año 73, cuando el servicio de salud se mudó a Pando. Antes el servicio de salud quedaba en el centro de Lima, en Girón Huancavelica, porque el servicio se crea casualmente en 1967... en la dirección, que en esta época se llamaba Departamento del Estudiante o de Asuntos Estudiantiles, ¿no? Y donde comienza a funcionar teniendo un jefe, una doctora y un oculista y una laboratorista. Eso era el inicio del servicio.
El servicio al inicio eran exámenes médicos nomás.
El servicio era un servicio que estaba hecho para exámenes médicos. O sea, es el primer servicio que tiene la universidad como servicio propio. Antes, desde la época del padre Intilac, ya habían existido. En una época el doctor Hurtado había sido el médico del servicio médico de la universidad y en realidad él atendía en su consultorio y hacía ahí los exámenes de los alumnos. Después fue el doctor Barandiarán, ¿no? Ya el doctor Yayán casualmente es el médico al que el servicio médico de la universidad reemplaza.
¿Y usted entra en esa coyuntura? ¿En qué coyuntura
entra? Yo entro en el año 73 cuando se muda a la Católica. Yo en realidad había llegado a Lima, estaba en el Hospital Obrero en esa época y pensaba quedarme por ahí hasta que en un momento determinado decidí que me iba. Y uno de los médicos, casualmente el jefe del servicio médico de la Católica, era médico jefe del laboratorio del Obrero. Y él me dijo, bueno, pero si te vas a ir, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros un tiempo? ¿Vas a ganar más de lo que puedes ganar por acá? Y me vine a trabajar a la Católica. En realidad fui el primer médico, ¿no?, que se incorpora a trabajar en las mañanas en la Universidad Católica. Ya nos habíamos mudado a Pando y yo empiezo a trabajar en Pando. Trabajábamos en unas casetas que es las casetas que quedan al lado de arquitectura. Casualmente una de las casetas era del servicio médico, otra era el psicopedagógico, otra era el servicio centro de todas las casetas. Todo eso era servicio del estudiante. En esa época lo dirigía el doctor Llerena, pero además trabajaba en el departamento del estudiante el padre Gustavo Gutiérrez, que ahora es famoso, ¿no?, amamente, y estaba el doctor Fernández Santos.
Sí, y doctor, doctor Javier, usted cuéntenos un poco cómo llegó a la universidad, cuáles fueron sus motivaciones para entrar.
Bueno, te cuento, Fernando, yo tuve el gusto de estudiar una maestría con el doctor Soer, me dio impetuoso, metete en todo, y me jaló para la universidad. Yo creo que ha sido la experiencia más bonita de toda mi experiencia como médico, poder brindar, ¿no?, lo que sé hacia la comunidad universitaria. Ya tengo ya 15 años, he visto cómo la universidad ha crecido enormemente hacia arriba, ¿no? He estado apoyando desde que ingresé en la parte de emergencia, del tópico de primeros auxilios, he estado por ahí como 8 a 9 años. Y ahora estamos más enfocados pues a hacer investigaciones, a apoyar todo lo que es salud ocupacional. También estamos laborando y tratando de hacer trabajos de investigación, tratando de liderar, ¿no?, investigaciones en salud ocupacional, que creo que eso es lo que nos falta en el Perú principalmente.
Quería informarle pues a nuestros oyentes, ¿no?, que el servicio de salud liderado por los que nos acompañan viene impulsando pues, ¿no?, varias iniciativas que promueven la salud, ¿no?, tanto no solamente en el consultorio, ¿no?, también se realizan diferentes investigaciones, también tienen iniciativas como esta, ¿no?, como la del programa de radio del servicio de salud, ¿no?, que básicamente también quiere darle información, ¿no?, a todos aquellos que necesiten consejos acerca de cómo llevar bien tu vida alimenticia, ¿no?, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de una buena salud mental, ¿no?, cómo manejar el estrés, la ansiedad. Todos estos temas vamos a comenzar a tratarlos en el futuro, en los futuros programas, ¿no? Entonces, les pido a los oyentes, ¿no?, que todas sus dudas, todas sus recomendaciones, bueno, nos escriban, tenemos el Facebook del Servicio de Salud, ahí también posteamos mucha información sobre nuestros médicos, sobre los temas que nos preguntan, los principales problemas que tiene la gente aquí en la comunidad. Entonces, lo importante es eso, ¿no?, tener una comunicación con ustedes, que nos acerquen sus dudas, y esperemos que en el futuro pues tengamos la participación de todos ustedes, ¿no? Sin más, en el próximo bloque vamos a hablar un poco de la historia del servicio, qué es la promoción de la salud, ¿no? Vamos a especificar un poco más sobre eso. Y bueno, ya también vamos a hablar un poco de las especialidades, de cuáles son los servicios que tiene el servicio para la comunidad. Y también un poco de noticias acerca de la salud en la universidad, ¿no? ¿Qué está haciendo la universidad para promover la salud? Así que, bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con lo ya dicho.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oye! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pub. Y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC, son las 4 y 14. Y bueno, vamos a, el tema de hoy es el servicio de salud. Y estamos junto al doctor, al director, el doctor Rogelio Soiro y el doctor Javier de la Cruz. Vamos ahora a hablar un poco sobre la historia, un poco de cómo se inició, bueno, brevemente, ¿no? Cómo se inició el servicio y su actualidad un poco también, ¿no? Cómo, ¿qué nos pueden contar sobre eso?
Bueno, yo ya les había mencionado que el servicio se creó en el año 1967 y nos mudamos ando a unas casetas el año 73. Del año 73 hasta el año 75 funcionamos en esas casetas. El servicio hacía más que todo examen médico. En ese momento también los trabajadores ganan como derecho por pacto sindical la atención en el servicio médico de salud. O sea, el servicio ya deja de ser un servicio solamente para hacer exámenes médicos y comienza a hacer medicina asistencial con los alumnos, con los trabajadores y con sus familiares. Eso causó en el servicio un crecimiento casi vertical, ¿no? A los 5 años estábamos ya mudados en el edificio de Intilac, atendiendo ya no las 2.700 personas que atendíamos antes, sino pasamos a atender alrededor de 8.000.
Y eso, digamos, personas. En cuestiones de espacio, antes cuando atendían esa la primera cantidad, ¿cuántos consultorios somos?
Éramos 3 consultorios y un laboratorio. Cuando nos mudamos, en realidad ya nos mudamos a un servicio más amplio. Es más, contratamos 3 médicos más, ¿no? Cuando nos mudamos al nuevo servicio. Es más, en el nuevo servicio ya tuvimos nuestro servicio de rayos propio. Ya antes teníamos laboratorio. Aunque el laboratorio que tuvimos ya era un laboratorio más grande. Ya no trabajaba una sola laboratorista, sino que eran 2 laboratoristas de tiempo completo, más una que venía cuando teníamos mucho trabajo, ¿no? Y en médicos, en realidad, todos hacíamos medicina general, salvo, ¿no?, el oftalmólogo, que hacía solamente problemas de visión. Después, casualmente, el servicio sigue creciendo, ¿no?, y el crecimiento es extraordinario, y es junto con la universidad. La universidad ha crecido mucho. Para que tengamos una idea, en los últimos 12 años, la universidad pues ha duplicado casi la cantidad de estudiantes que tenemos. Cuando nosotros construimos el segundo piso, que fue en el año 2000 más o menos con el doctor Lerner, ya el servicio médico tenía servicio de ecografía, radiología, habíamos hecho una sala de emergencias para atender urgencias. Antes no teníamos enfermeras, ya tuvimos que tener enfermeras, ya habíamos incorporado un servicio de terapia física, ¿no? O sea, el crecimiento era extraordinario. Y ya habíamos incorporado traumatólogos, porque casualmente encontrábamos, yo antes era el que enyesaba a los alumnos, ¿no? Ya tuvimos que traer traumatólogos porque los accidentes, al haber mayor cantidad de alumnos, al estar todos ubicados en la PUC, ¿no?, una de las patologías que más empezamos a ver fue casualmente traumatológica. Como tenemos el 50% de damas como alumnas y como trabajadoras, tuvimos que incorporar ginecólogas, porque la doctora que había era la que se encargaba de los problemas ginecológicos. Pero no, ya esto comenzó a ser una atención regular y no podíamos darnos el lujo de seguir atendiendo con médicos generales solamente. Es más, después aparecen algunos problemas cardiológicos en la universidad y incorporamos un cardiólogo.
Digamos que conforme van apareciendo los problemas o las principales patologías, nosotros vamos también acomodándonos a esa realidad, ¿no?
Eso, o sea, lo que hay que aplaudir acá es el respaldo que se ha tenido siempre de las autoridades de la universidad. Nosotros hemos crecido a un ritmo que no ha crecido ningún servicio médico en el Perú. Nosotros, siendo un servicio de primer nivel, ahora tenemos atención hasta en oncología.
Porque... ¿puede aclarar un poco, tal vez los que nos están escuchando no saben qué es un servicio de primer nivel? ¿Nos podría
ya
un poco
aclarar? Los servicios de primer nivel en salud están catalogados en tres niveles. El primer nivel es normalmente los servicios que no tienen internamiento. Uh-huh. Y los que atienden son solamente médicos generales, y si bien se atienden todos los problemas, porque tú puedes ir a un servicio de primer nivel con un dolor de muela. Uh-huh. Y de todas maneras el médico, si no tiene un dentista a la mano, va a darte una solución hasta que puedas consultar a un dentista. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que nosotros teníamos que hacer. Pero ¿qué sucede? Como la gente de la universidad se sentía acogida en el servicio, ya no recurría a servicios externos. Todo el mundo venía, y la universidad en todo momento fue mejorando. El servicio ha ido creciendo con el tiempo. Nosotros, como yo te dije, tuvimos terapia física, tuvimos ecografía, pero después hemos venido desarrollando. En un momento hicimos un contrato con Cayetano y teníamos servicio dental.
¿No? Bueno, sí, eso refleja pues no que para las autoridades universitarias la salud para la comunidad es muy importante, ¿no? Porque sin salud no podemos rendir bien tanto académicamente como laboralmente, ¿no? Y bueno, también, bueno, en un primer momento es la preocupación por la atención, ¿no? Pero en un segundo momento también está la preocupación por promover la salud, ¿no? ¿Nos pueden comentar un poco acerca de
eso? Claro, lo que pasa que cuando nosotros, al menos cuando yo vine, que era cuando se mudó acá a la universidad, el año que más enfermedades infecciosas tuvimos fue 20 personas con tuberculosis. Es un montón para hacer una universidad, ¿no? Pero nadie pensaba que en la Universidad Católica, donde estaban los chicos ricos, hubiera tanta tuberculosis. Nosotros empezamos tratando a toda esa gente, hicimos un convenio en la época del rector, ¿quién estaba? Bueno, en este momento no recuerdo, pero más o menos en el 95, Sarabia era el rector. Hacemos un convenio con el ministerio nos proporciona las medicinas para tratar a los tuberculosos. Incorporamos nuestro propio equipo de rayos y hacemos despistaje todos los años a los trabajadores, a los alumnos, hasta que conseguimos que en la universidad por año hubieran 2 o 3 casos de tuberculosis nuevos, ¿no? Y eso fue por la lucha intensiva, pero no solamente nos hemos quedado ahí. La medicina ha ido cambiando y nosotros también fuimos encontrando que las patologías eran otras. Al comienzo, cuando las enfermedades son infecciosas, lo único que tú tienes que hacer es bloquearle el camino al microbio. Uh-huh. Y se acabó la enfermedad. Uh-huh. Pero comenzaron a aparecer otras enfermedades.
¿Como cuáles, por ejemplo?
La depresión. Uh-huh. La ansiedad, ¿no? El sobrepeso.
Que no, ¿no? son infecciosas.
Claro, bien. Que no son infecciosas, son enfermedades que su etiología es múltiple. O sea, ya no solamente teníamos que trabajar en despistaje, ya teníamos que trabajar el aspecto social, teníamos que trabajar el aspecto psicológico, ¿no? O sea, ya las cosas fueron cambiando y las enfermedades que tenemos ahora con las que luchamos son casualmente de ese tipo.
Por eso la importancia.
Por eso es la importancia. Nosotros ya desde un primer momento, el primer rector que a mí me tocó conocer, ¿no? Que fue el padre MacGregor, francamente me encontré con una universidad que me deslumbró, era otro mundo. Yo por eso me quedé, ¿no? Y hasta ahora estoy acá, porque esto era distinto. La gente que estaba acá dentro de la universidad era gente con mucha cultura, las conversaciones siempre eran interesantes. Y la universidad todos los días crecía y era mejor. Y eso francamente también nos obligó a nosotros que creciéramos al ritmo de las necesidades de la universidad. Blo Javier, que fue uno de los médicos que incorporé al servicio, ¿no? En este momento, en realidad, de lo que empezamos, somos por lo menos 4 o 5 veces más médicos. Pero también la universidad que yo conocí era una universidad de 3.000 alumnos, y ahora la universidad tiene 20,000+ alumnos, más los trabajadores, más los profesores, más los familiares. O sea, nosotros atendemos a toda una población que tiene más o menos la gente que tenía Piura. Yo soy de Piura. Uh-huh. cuando yo era chico. Piura, cuando yo era chico, era la gente que se mueve en la Universidad Católica. Eso era una ciudad y era la capital del departamento. A esa gente era a la gente a que nosotros hemos dado servicio. Gente que además sabe lo que es la calidad en salud. Y eso nos obligó a que nosotros trabajáramos en calidad. Somos el primer servicio de salud que entra a trabajar en calidad. Y que casualmente lo hacemos, uno, para poder crecer y responder a las expectativas. Nosotros siempre hemos querido estar adelante y servir de muestra. Nosotros, cada vez que alguien nos ha pedido apoyo desde lo que nosotros hacemos, lo hemos hecho con gusto, porque en realidad nosotros queremos que lo que nosotros hacemos, la otra gente pueda hacerlo, ¿no? En este momento posiblemente los servicios como el nuestro no tienen calidad, pero nosotros, casualmente, una de las cosas que nos hemos obligado es que el servicio en los últimos 20 años, no hay un año que no haya crecido y que haya hecho algo nuevo. Entre las últimas cosas fue casualmente traer la promoción de la salud, ¿no?
Y con ella también las certificaciones, ¿no? Las certificaciones vienen a, digamos, a dar un sustento a esta calidad que usted...
Claro, nosotros sacamos la primera certificación en el 2005, ¿no? Y ya en este momento tenemos 3 recertificaciones. Cada 3 años te recertifican. Nosotros hemos tenido ya 3 recertificaciones, ¿no? En realidad hemos recorrido en ese sentido. Eso nos ha ayudado. No hubiésemos podido responder a la universidad, ¿no?, en su requerimiento, si no hubiésemos hecho una certificación.
¿Y la última recertificación cuándo fue?
Hace un año.
Hace un año. Acaban de pasar hace un año. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Nosotros nos esforzamos todo el tiempo para mejorar, ¿no?
Para tener excelencia. Sí. Dos puntos, ¿no? Yo ingreso en el año 2000 y la universidad, el servicio médico funcionaba hasta las 8 de la noche, ¿no? Debido a mi ingreso, por la cantidad de gente que se atendía, se tuvo que ampliar hasta las 10 de la noche. O sea, yo cubría toda la parte de emergencias hasta las 10 de la noche. Eso es uno. Dos, conforme hemos crecido en ambientes, pero cuando yo ingresé, yo calculo más o menos eran 4.000, 5.000 estudiantes que atendíamos. En la actualidad son 22.000. Okay. O sea, prácticamente hemos crecido enormemente. Uh-huh. Y las atenciones a nivel del servicio quedan chicas aún. A la fecha falta todavía ampliar más atenciones. Y ojo, y más especialidades, ¿no? Los problemas, como decía el doctor Sueiro, en un inicio eran infecciosos, excelente, pero en la actualidad son enfermedades crónicas, ¿no? Y sobre eso tenemos que también comenzar a trabajar. Yo creo que es uno de los motivos por cual estamos acá también, para promocionar y poder hablar más adelante sobre todas estas enfermedades crónicas, ¿no? A la cabeza lo que es ansiedad, depresión.
Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir desde el hogar, digamos, ¿no? Sí. O sea, no tanto desde,
así
desde
es
un contagio, o sea, no es como que te contagias, sino es algo que es un hábito que uno tiene que trabajar, ¿no?
Claro, la lucha ahora en salud es así, ¿no? La Organización Mundial de la Salud pensaba que para el año 2000 la salud iba a estar controlada, trabajando en prevención, ¿no? Resulta que llegamos al 2000 y no era cierto. Ahora casualmente se habló, no, tenemos que educar a la gente, que cada persona sea responsable de su salud. Y además la salud ya no es responsabilidad de una persona, ni del Estado. Es responsabilidad de todo el medio donde tú te mueves. Y eso es promoción de la salud.
Exacto.
Capacitar a la gente para que pueda cuidar tu salud.
Exacto, muchas gracias. Ya, bueno, ahora tenemos que irnos a un pequeño corte, pero ya volvemos para hablar un poco más del servicio, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades que tenemos? ¿Qué otros servicios damos, no? Si hacemos las campañas de salud, de vacunación. Ya volvemos en unos minutos. Here comes the sun, I
say, it's all right. Que no te floreen, escucha Zona Puc. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Puc.
Thank you. eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Corre el radioescutador.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres.
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que en Historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Son las 4:30. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cifras del servicio de salud, ¿no? Los números, cuántas especialidades somos, qué servicios damos, cuáles son nuestras enfermedades más recurrentes en nuestra comunidad. Y para ello vamos a hablar con el doctor Javier de la Cruz. Javier, doctor Javier, cuéntenos un poquito, háblenos un poquito de las especialidades de
bueno, servicio. Te cuento, el servicio de salud, a la fecha contamos con 20 médicos, entre médicos generales y especialistas, ¿no? Contamos con 4 laboratoristas, 3 enfermeras y aproximadamente somos en total con personal que nos apoya en lo que es admisión, lo que es laboratorio, lo que es terapia física, nutrición. Contamos aproximadamente con 40 trabajadores en total. Los servicios que brindamos, estamos en medicina general. Medicina general, somos 9 médicos abocados a dar medicina general. Pero ojo, dentro de esos médicos tenemos especialistas, ¿no? Por ejemplo, pediatría, tenemos la doctora Piña, que también hace medicina general, pero también brinda la especialidad de pediatría para los familiares, los hijos de los trabajadores y también los hijos de los estudiantes. Eso creo que es fundamental. O sea, tenemos apoyo para velar la salud de los niños. Contamos con 2 cardiólogos, el doctor César Beco, el doctor Julio De Marini, que, lo que decía el doctor Suero, las enfermedades están cambiando, dejaron de ser infecciosas, ahora son más crónicas y son las principales patologías en la gente adulta, ¿no? Ejemplo principal es hipertensión arterial, una de las principales patologías en los trabajadores. Luego tenemos ginecología, 2 ginecólogas que elaboran en diferentes turnos, la doctora Nola Guamá y la doctora Carmen Mere. El doctor Novoa, que es nuestro médico psiquiatra, que siempre para las consultas llenas, y creo que ahí vamos a tener que también trabajar bastante en lo que es en el campo de la salud mental.
Claro, ¿no? Porque, bueno, es enfermedades recurrentes, no solamente en los alumnos, también en los trabajadores. Así son la ansiedad, la depresión, ¿no? El estrés, el famoso estrés. Que a todos nos aqueja de una u otra forma, ¿no?
Luego contamos con oftalmología, la doctora Vela, y 3 médicos traumatólogos. También el doctor Deza, que hace medicina general, él es médico neurólogo, es profesor, es importante médico a nivel de todo el Perú, es una figura como médico. Contamos también con el doctor Julio Guevara, que hace medicina y él es médico oncólogo, igual que el doctor Enrique Durán, que es médico de UCI y que también hace acá medicina. Tenemos nuestro nutricionista, que es Ernesto Godoy, 2 médicos radiólogos, la doctora Yerena y la doctora Berta Ramos, Y bueno, ese es los servicios que brindamos en la universidad. Ahora, ¿qué horario tenemos? Nosotros el horario hemos ido poco a poco ampliándolo, como yo les decía, ¿no? En la actualidad estamos trabajando de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes. Y sábados de 8 a 1 de la tarde.
Uh-huh. Esos son horarios para atenciones.
Para atenciones médicas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo uno consigue las citas? Creo que más adelante lo decimos.
Podemos ir diciéndolo, lo vamos a repetir, claro, más adelante también.
Las citas las conseguimos en forma presencial. Vamos, sacamos cita de un día para otro o por vía web, que eso sí te dejo a ti para que tú te encargues.
Bueno, sí, en la web tenemos algunas formas para sacar las citas, ¿no? Podemos entrar a la página web del servicio de salud o al Facebook, que tenemos un botón que nos direcciona directamente al campus virtual, que en realidad es ahí donde se saca la cita, ¿no? Pero bueno, digamos que si entras por el Facebook o por la página web, te mandan directamente al enlace, ¿no? No tienes que estar buscando por el campus virtual y hasta encontrarla, ¿no? Podemos llamar por teléfono, podemos acercarnos y podemos hacerlo por web. Entonces tenemos diferentes formas para sacar las citas médicas, ¿no?
Y te quiero decir también que contamos con el servicio de laboratorio. Nuestro laboratorio es uno de los muy buenos laboratorios de primer nivel,
laboratorio
de clínico.
Clínico,
¿no? Luego contamos con radioimágenes, equipos de punta, tenemos un nuevo equipo de radiología, ¿no? Digital.
Y de audiometría también, ¿no?
Tenemos también rayos X, laboratorio, ecografía. Luego contamos con terapia física contamos. Y en la actualidad estamos contando con equipos de audiometría, ¿no? Y ¿qué más tenemos en el servicio, Rogelio? Que estamos cambiando equipo de audiometría y espirometría. También estamos contando para todo lo que es salud ocupacional, que estamos también abocados.
¿Y estos audiometría, espirometría, para qué tipo de males es eso? ¿Para medir qué tipo de falencias?
Claro, la espirometría es más que todo para ver cómo se comportan los pulmones, el rendimiento de los pulmones, ¿no? Te mide la fuerza con que soplas y el volumen de aire que tú puedes meter dentro del pulmón. Cosa que nos permite saber si una persona, lo que va a viajar a altura, va a tener un buen rendimiento dependiendo cómo está su espirometría. Y la audiometría es para medir la audición. O sea, en realidad acá en la universidad, que es un centro, ¿no?, que es de bajo riesgo, no es indispensable contar con un audiómetro con cabina. Nosotros teníamos audiómetro y ahora tenemos un audiómetro con cabina. Con eso, en realidad, pretendemos darle posibilidad a los docentes, donde la audición es un elemento básico para, claro, ¿no?, para su dictado, ¿no?, que casualmente es a través de esto que nosotros podemos valorar.
Bueno, también hay laboratorios en ingeniería, en arte, donde, digamos, la presencia del ruido es alta, ¿no?
Claro.
Entonces, me imagino que para ellos también va a ser muy útil este tipo de...
Claro, estamos trabajando, es más, en el servicio se ha hecho un estudio con la intención de hacer un procedimiento de evaluación de ruidos, porque casualmente tenemos planeado hacer el mapa de ruido de la Universidad Católica. Y además, poder medir, en jueves culturales, qué cantidad de ruido hace cada una de las presentaciones. O sea, los conciertos, todos los conciertos,
claro, no producen. Los jueves culturales hay como tres, claro, al mismo tiempo,
¿no? Sí. Uh-huh. Así que casualmente todo eso estamos tratando de valorar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el 2005 decidimos que íbamos a hacer una universidad saludable, casualmente nos encontramos que una universidad saludable es una universidad que le garantiza a la gente que venga a la universidad el entorno físico. Eso quiere decir que la universidad le está garantizando a los alumnos y a los trabajadores y a la gente que venga a la universidad que acá en la universidad nadie la va a asaltar, que acá en la universidad no hay hueco donde se puede caer porque faltan tapas, ¿no? Acá casualmente lo que se busca es que la universidad, desde el punto de vista del entorno físico, pueda venir una persona con discapacidad y no tenga problema, se pueda mover dentro de la universidad como si estuviera en su propia casa. Pero casualmente no solamente trabajamos eso, y es por eso que nos está preocupando el ruido, la iluminación, porque ahora ya hay trabajos publicados,
¿no? De cómo aumenta el rendimiento de un alumno cuando en clase la iluminación es la correcta. Si baja la iluminación, baja el rendimiento.
Y son estudios liderados por el servicio que esperemos que sean replicados, ¿no? También por parte de la comunidad, ¿no?
Eso
que
es lo,
llamen.
Que... Eso es lo que buscamos. Uh-huh. Casualmente por eso nosotros los vamos a poner en el aire para que la gente pueda usar todo lo que nosotros hemos avanzado, porque casualmente en este país no hay ningún ambiente, ¿no?, que pueda decir nosotros tenemos controlado. Nosotros casualmente podemos algún día poder decir queremos en nuestra universidad el entorno físico está garantizado. Eso quiere decir que tú puedes venir tranquilo, que no te va a pasar nada que no esté controlado.
Me gustaría ahora cambiar un poco de tema y hablar acerca de la importancia de nuestros exámenes ocupacionales y para ingresantes, ¿no? Es como nosotros, cuando que estamos en el servicio, vemos que hay una cierta problemática en que a veces no toman, no todos, ¿no?, pero un porcentaje de alumnos o de trabajadores no toman la vital importancia de este examen, ¿no? ¿Por qué yo como trabajador tengo que pasar por este examen ocupacional? ¿Por qué yo como ingresante tengo que pasar por un examen en el servicio de salud?
Es importante para la salud que todos podamos pasar un examen cuando no tenemos nada, porque cuando tú descubres una enfermedad que todavía no da síntomas o previenes esa enfermedad, la posibilidad que tú tienes es mucho mayor que si la descubres empezando. Te pongo un ejemplo: si a mí me descubren, ¿no?, que tengo un cáncer incipiente en la piel, me pueden sacar ese pedacito y me curaron
y ya está.
Mientras que si yo estoy esperando que eso se manifieste y voy al médico, posiblemente ya no me puede garantizar que yo quedo completamente curado cuando me retira, porque hay algunos cánceres que dan metástasis en otro lado, ¿no? Eso es un ejemplo. Si yo voy al médico y no tengo ningún síntoma, ahí el médico puede hacer medicina preventiva. O sea, tú no tienes nada y te dice: Fernando, tienes que salir a correr, a caminar, tienes que comer menos, ¿no? Cuídate del estrés, duerme tus horas, ¿no? Manéjate en ambientes limpios. Todas esas cosas van a evitar que tú te enfermes. Por ejemplo, tú puedes tener toda tu familia que se murió de infarto, pero si tú haces prevención a ese nivel, nunca vas a tener un infarto.
Claro, yo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Yo cuando ingresé al servicio, el licenciado Godoy, que es nuestro nutricionista, me dijo: tienes que pasar por consulta. Entonces yo fui, y bueno, su diagnóstico fue justamente ese, ¿no? Soy una persona sedentaria, tienes que comenzar a hacer dieta, tienes que comenzar a hacer actividad física. Entonces me parece que... porque físicamente no tenía ningún mal, ¿no? Bueno, no estoy enfermo, pero no voy a esperar a enfermarme para recién tomar cartas en el asunto. Entonces creo que por ello los exámenes ocupacionales y para ingresantes son muy importantes, ¿no?
Te hablo en la parte de los ingresantes.
¿Cuántos exámenes damos?
Por ejemplo, en la parte de los ingresantes es importante, porque también estamos cuidando y velando su rendimiento académico. Un ejemplo típico son las chicas, ¿no? Las chicas, por la primera causa de problemas, podemos decir, es anemia por exceso de menstruación. Entonces, muchas chicas, lo normal de hemoglobina, vamos a hablar de adolescentes 12 para arriba, llegan con 8, por ejemplo. Entonces, ¿qué rendimiento académico van a tener favorable? O sea, están estudiando como si estuvieran estudiando, pues, a 5.000 metros de altura, con un soroche terrible, porque no hay oxígeno. Es más o menos la analogía. Uh-huh. La idea es que el examen es para ver cómo están ingresando a rendir todo lo que es sus estudios dentro de la universidad. Lo que dijo el otro suero no hace mucho sobre tuberculosis. También, imagínense que si nosotros no hiciéramos el examen médico y hubiera un alumno con tuberculosis ingresar a un salón y estuviera tosiendo a todo el mundo, ¿qué es lo que estaría pasando?
Estaría siendo una fuente de contagio
para todos, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es importante. Gracias al examen médico de los estudiantes, nosotros podemos detectar algunas enfermedades y poder darles tratamiento o aislarlos, ¿no? Porque muchos chicos también vienen con enfermedades infectocontagiosas, llámese hepatitis, llámese enfermedades eruptivas, y tenemos que retirarlos.
claro, ¿no? Preventivamente.
Preventivamente, porque el temor de poder contagiar a los demás.
Bueno, y también hacemos exámenes, mediciones psiquiátricas también, de ansiedad, de estrés, de agresividad.
Nosotros la idea del médico, el médico es el que hace el tamizaje, evalúa y ve si cree conveniente con el interrogatorio, lo deriva al especialista, al médico psiquiatra, ¿no? Esa es una parte importante. ¿Qué otra cosa más te tengo que decir del examen médico? Es que muchas veces vienen las mamás, los papás con los alumnos y ellos no le ven la importancia, pero una vez que salen del examen médico dicen, oye doctor, qué importante había sido, por supuesto, ¿no? Y además, el examen médico es necesario y es, ojo, para todos los chicos, es obligatorio.
¿Y cuánto cuesta el examen médico?
Doctor Zairo.
El examen médico es gratuito. Pero si no cumples con el examen médico,
multa.
No puedes matricularte el siguiente semestre y tienes que pagar una multa.
Así es.
Y esa multa normalmente es dentro de la escala, ¿no?, de lo que cobra la universidad, te castiga con una cantidad de crédito.
Así que bueno, ya saben, es totalmente gratis y es lo mejor que pueden hacer por su salud. Así que, por favor, los que falten el examen médico, apúrense en reprogramar su cita o en llamarnos para ver cuándo lo podemos reprogramar. Ya tenemos que ir cerrando este bloque y ya volvemos con el último bloque.
Música es un mensaje universal para tutti gli uomini, neri, bianchi, gialli e marroni.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasaran...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Y volvemos con el último bloque. Son las 4:48. Y bueno, ya estamos terminando, lamentablemente. Vamos a terminar con algunos comentarios finales. Doctor Rogelio, ¿qué comentarios le puede hacer a la comunidad?
Claro, o sea, sintetizando de todo lo que hemos querido decir, podríamos decir que el servicio les va a prestar tres posibilidades. Una es una medicina asistencial. ¿Qué significa? Si le duele una rodilla, si se golpearon, si se rompieron la cabeza, vayan y nosotros los vamos a suturar, les vamos a quitar el dolor, y eso se llama medicina asistencial. Hay otra medicina que hacemos, que es la medicina preventiva. O sea, ponemos vacunas, damos consejos. Nosotros, la gente que estamos alrededor de la universidad, posiblemente nos vayamos a morir o de cáncer, o del corazón, o de un derrame cerebral. Eso podemos minimizarlo y quitarlo de nuestra perspectiva. Para eso hay que hacer medicina preventiva, ¿no? La medicina preventiva significa hacer ejercicio, no abusar del azúcar, no comer demasiado, no fumar.
Las campañas de vacunación también forman parte de la medicina preventiva.
Sí.
Entonces, claro. Sería bueno también resaltar que ahorita tenemos una campaña contra la influenza, ¿no?
Que claro, se está realizando. Estamos vacunando. En realidad, aplicamos varias vacunas, pero en este momento la campaña de la influenza es una vacuna nueva a 4 virus que acaba de llegar y que casualmente la estamos aplicando acá en la universidad. La medicina, la otra medicina, que es la medicina preventiva, que es por la que estamos luchando y la que va a salvar la mayoría de vidas, es la medicina donde cada uno, la institución en que trabajas y el país, luchan para tu salud. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que hacer cambios de conducta. O sea, acostumbrarte a eliminar las conductas que no son saludables y comenzar a hacer una vida saludable.
Hay que establecer prioridades, ¿no?
Hay que establecer eso, ¿no? Hay que trabajar en el entorno, hay que cuidar que no se contamine el ambiente, que si tú trabajas en una institución, esa institución no le haga daño a la sociedad, ¿no? Y además, ponle, acá en la universidad estamos trabajando en el ambiente social y en el ambiente psicológico. Javier ha sido el encargado de poner el último examen médico a alumnos, que ha sido tratar de adecuarnos a las exigencias del Ministerio de Salud. Entre ellos estamos haciendo, ¿no?, una evaluación, que ahorita ya lo está haciendo el psicopedagógico, psicológica, porque también todos los chicos que tienen problemas de conducta tienen menos posibilidades de desarrollarse en el estudio. O sea, si nosotros queremos que el estudio sea igualitario, nosotros tenemos que hacer que los chicos que tienen baja estima aumenten su autoestima mientras son estudiantes. O sea, la universidad debería ya dar profesionales que tienen su autoestima controlada, que controlan su violencia, ¿no?, que son capaces de manejar el estrés. O sea, eso es que casualmente lo que tenemos que hacer. O sea, nuestra meta es conseguir, ¿no?, el bienestar para más adelante. O sea, de ya más del 50% de nosotros vamos a pasar 80 años de vida. Lo importante es llegar a los 80 años viviendo y valiéndose solo.
En las mejores, ¿no?, condiciones posibles.
Claro, porque si yo voy a llegar a los 75 años en una cama y que tienen que darme de comer, eso ya no es vida. Casualmente, nosotros lo que estamos garantizando con esto es que la persona pueda llegar a los 80 años lúcido, valiéndose por sí solo, ¿no?, y sin ninguna cosa que merme su salud.
Claro.
Ya. Y yo lo que voy a enfocarme es un poquito a nuestro servicio de salud. Toda la comunidad universitaria puede ir al servicio médico, solicitar una cita y ser atendido por las diferentes especialidades que brindamos o por medicina general. Si es un cuadro de emergencia que necesita ser atendido inmediatamente, la recepción lo traslada al servicio tópico de primeros auxilios. Es ahí donde nuestras enfermeras van a evaluar y le van a dar o algún medicamento que sea venta libre, o va a decir, espérate un ratito que va a venir un médico para evaluarte. Es ahí donde nosotros vamos al tópico y atendemos la emergencia. Ojo, la atención es totalmente gratuita. Si necesita una rehidratación, si necesita una inyección para bajar la fiebre, si necesita nebulizar, si necesitas ser atendido por alguna herida, es importante, y la total gratitud, o sea, es gratis completamente. Uno. Dos. Es importante también destacar el seguro contra accidentes, que nos estábamos olvidando. El seguro contra accidente no es nuestro, el seguro contra accidente es de una empresa, que actualmente es RIMA. Lo ideal es que todo alumno se inscriba en el seguro contra accidente. ¿Por qué? Porque cualquier accidente, sea en su casa, sea en la calle, sea en la universidad, sea en provincia, pueden ingresar por emergencia, llámese a nuestro ambiente, a nuestro servicio de salud, como cualquier clínica indicado en el seguro, para poderse atender. ¿Y qué se va a atender? Si ha tenido una fractura, va a ser atendido por el especialista en las clínicas de nuestro servicio y va a ser resuelto su problema, ¿no? Inclusive hasta la operación cubre el seguro contra accidente.
Al 100%.
Entonces, es necesario que toda la comunidad universitaria de estudiantes se inscriban en ese seguro contra accidente. Bueno, yo creo que esa es mi contribución.
Bueno, entonces, muchas gracias, agradecerles por su presencia el día de la tarde de hoy. Y nada, recordarles que nos pueden visitar a nuestra web. En la web puedes encontrar, ahí en ella puedes encontrar los horarios de atención, nuestras especialidades, nuestros doctores, información sobre nuestras principales enfermedades. Hay una información detallada de enfermedades, de patologías recurrentes en nuestra comunidad. También hay noticias donde alguna campaña de salud, alguna capacitación que demos, alguna columna de opinión, ¿no? Los doctores del servicio escriben columnas de opinión constantemente sobre las principales enfermedades que tenemos que tratar en el servicio. Y bueno, también en nuestro Facebook, donde hacemos diversas campañas, ¿no? Hace poco hemos hecho, en la actualidad estamos en una campaña sobre frases que nos inspiran, ¿no? No sé si han podido notar en la recepción del servicio, hay frases muy buenas, ¿no? Podemos revisarlas, están en nuestro Facebook, digamos de forma gradual, vamos colgando frases inspiradoras que han tenido una muy buena aceptación, ¿no? Ya ustedes, doctores, ya pusieron su frase, ya han participado, la han visto, ¿qué les parece?
Es interesante, o sea, en realidad lo que buscamos es integrar. La salud en este momento no se llega a ninguna parte si no se logra integrar al paciente. O sea, lo importante es que todos trabajemos en conjunto por lo mismo. Y casualmente a mí una de las cosas que me ha deslumbrado de esta campaña que organizaste es ver la claridad con que los alumnos ven, ¿no?, los problemas. O sea, me ha llamado la atención eso. O sea, todo el mundo habla, ¿no?, de un desarrollo comunitario, el apoyo a los demás, cosas que en realidad uno a veces pareciera que no sucede, ¿no? Porque casualmente una de las cosas que yo venía luchando, tenemos que conseguir hacer una campaña para que se desaparezcan los egoísmos, que cuando un alumno tiene la solución de un problema, se lo pase a los demás, comparta sus conocimientos. Una de las cosas que me llamó la atención es que la mayoría de la gente que ha ido a escribir, ¿no?, la mayoría de las frases van dirigidas a ese sentido. O sea, del bienestar social, de la ayuda mutua.
Aquí, ¿no?, tenemos en el Facebook, por ejemplo, una de las frases que han dejado, ¿no? La felicidad es compartir con las personas que te aman, ¿no?
Claro.
La familia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aprender a perdonar te enseñará a ser feliz.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Es importante, creo que nosotros debemos de estar en una constante motivación por ser feliz, que es al final un estado de ánimo, ¿no? Es tener el sistema también inmunológico alto, ¿no? Porque si estamos deprimidos, digamos, comienzan los problemas, ¿no? ¿Qué opina usted?
Claro, o sea, sí, yo casualmente hay una frase que me llamaba la atención y me da risa, porque, claro, a veces nosotros estamos preocupados y estamos con una cara de palo. Y casualmente una de las frases es: tú no tienes la culpa la cara que tienes, pero sí la que pones. Eso quiere decir que tenemos que poner buena cara, ¿no? Que no tenemos que tener caras Oscar. Yo creo que ya para irnos despidiendo, yo lo que sí les puedo garantizar como jefe del servicio es que el personal que hay en el servicio de salud es competente, ¿no? Es gente de primera, son médicos que son jefes de servicio en hospitales, algunos han llegado a ser sus directores de hospitales, ¿no? Después tenemos una tecnología que es adecuada. Como decía Javier, nosotros en realidad los equipos que tenemos son de última generación. En rayos X no hay nadie que tenga salvo las clínicas y hospitales grandes, que tengan el servicio de rayos que nosotros tenemos. Lo mismo, el ecógrafo que nosotros tenemos no lo tiene cualquiera, tiene que ser una clínica o un hospital importante. La cabina, el audiómetro, el equipo que tenemos para hacer espirometría, todos son equipos de última generación. Así que el equipamiento en ese sentido viene acorde. Yo reconozco que últimamente, con el crecimiento que ha habido en la universidad, nosotros no hemos crecido, ¿de acuerdo? Por eso cuando Javier decía, psiquiatra estamos necesitando, sí, necesitamos tres, pero no tenemos dónde ponerlo. Uh-huh. En este momento, entre las mayores patologías entre los alumnos está la depresión, pero también entre los trabajadores. O sea, tenemos que entrar a trabajar sobre depresión, sobre ansiedad, porque eso va a ser, esa es la enfermedad del futuro. En unos años, la mayor cantidad de gente que va a ir a un consultorio médico va a ser porque está deprimido. Y eso no solamente nos sucede a nosotros, sucede en todo el mundo. Las mejores universidades del mundo tienen 4 o 5 psiquiatras por facultad, porque en realidad es un problema serio que felizmente nuestra universidad lo ha visto, pero necesitamos tener espacio para tener mayor cantidad, ¿no?
Y
de especialistas.
Ajá. Y así que, bueno, estos temas de salud mentales vamos a tocarlos más adelante, ¿no? O sea, no vamos a dejarlo de lado. Este programa va a dedicarse también a eso.
Yo te quiero dar mi frase concreta.
Ok.
La salud es de todos y es para todos. Yo creo que eso es lo fundamental. Y eso dejo ahí y termino. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias a nuestros invitados. Y ya nos retiramos. Queremos darle las gracias a la gente de Zona PUC por acompañarnos, por ayudarnos en controles. Y nada, recordarlos que vamos a estar a partir de hoy y todos los viernes a las 4 de la tarde en Zona PUC. Y eso es todo. Muy buenas tardes. Adiós. Just give it a try.